Materia Reservada 2.0.
En donde miramos al mundo, siempre buscando aquello que algunos no quieren que se sepa. Con Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0. Fernando,
hola, buenas noches, again. Qué bien again estar de vuelta, música, ¿no? Qué bien de vuelta. Sí. No la he podido oír, como siempre me tenéis sorpresita, pues no. Ya cuando la oiga.
¿Qué?
Te creará el ambiente.
Te creará el ambiente. Está cantado en polaco, creo, ¿no? Eso. Es que yo polaco lo controlo poco.
Está en kosovar. Bueno, Fernando, y nos situamos precisamente ahí. Hace tan solo unas horas se producía un episodio según el cual dos cazas rumanos tuvieron que despegar ante la presencia en espacio aéreo de este país, de Rumanía, de un dron ruso durante el ataque a instalaciones en territorio ucraniano. Digamos que ese dron ruso formaba parte de un ataque a Ucrania, sin embargo, se coló en territorio rumano, que básicamente viene a ser algo muy parecido a lo que teóricamente ocurrió, bueno, o dicen en la versión que ocurrió en relación al incidente en Polonia, que marca todo este asunto y que ha puesto a la OTAN en pie de guardia.
Sí, más o menos es lo que ha dicho Donald Trump, ¿no? Que podía haber sido todo un error, ¿no?
Sí.
Hay distintas versiones que sí me gustaría verlas muy rápidamente. Los polacos dicen, no el ataque de Rumanía, el ataque de Polonia.
El ataque que inaugura toda esta...
Eso es, que dice, bueno, ya había habido otros, pero bueno, dice que viene el ataque de Bielorrusia, que los drones vienen de Bielorrusia, ¿no? Y entonces ellos, en eso es en lo que ellos justifican que fue realmente un ataque. Dice, no, es que... vinieron directamente hacia nosotros. En Bielorrusia dicen algo que creo que es la clave de lo que está pasando. Que por cierto es un mundo absolutamente nuevo. Tan nuevo que uno de esos drones recorrió 300 kilómetros dentro de Polonia sin que nadie lo derribara. 300 kilómetros.
No tiene mucho crédito la versión esa de que se coló un poquito en el ataque a Ucrania, porque no era en la frontera, era muy dentro de la frontera.
No, claro, el problema, no, pero lo digo porque realmente no hay sistemas de defensa, pero se produce el ataque, son 19, que es lo que dicen, no es que se cuele uno, se cuelan 19, y entonces Bielorrusia da una explicación, el ministro de defensa, Pavel Muravyevka, dice algo que yo creo que tiene mucho sentido para entender lo que está pasando. Y es, él habla de los efectos de la guerra electrónica. Claro, ellos no reconocen que la guerra electrónica, cuando tú les mandas los drones, son Ucrania. Porque estamos hablando de un país, Ucrania, que debe ser, dentro de los países occidentales, el rey de los drones y el rey de evitar el ataque de los drones, porque le están mandando decenas, por no decir centenares, cada día. En esa guerra electrónica, lo que haces es tratar de evitar la señal que dirige a esos drones. Y entonces esos drones se quedan sin control. Y se vuelven locos. Entonces, esto podría ser una justificación que dentro de esa guerra se vuelven locos y van a un sentido y pueden ir a otro sentido. Y esto, en teoría, justificaría o podría llegar a justificar el de hoy de Rumanía y otros que han ocurrido. En agosto había otro sobre Polonia, en los países bálticos se ha producido más casos como este. Y esta sería una explicación. La explicación rusa es siempre más sospechosa en este caso, porque empezaron diciendo ellos no tenían nada que ver con ese asunto. Y luego ya la siguiente explicación ya fue más estilo Putin, que fue: nosotros no hemos decidido atacar Polonia. Claro, obviamente, no. Imagínate lo que ocurre. Lo que pasa es que luego hay otra versión que yo creo que hay que contrarrestarla con eso que yo creo que pasa, y es que los drones se vuelven locos. Es la explicación que da la OTAN. La OTAN suma y dice: no es la primera vez que esto pasa, ni lo de Rumanía ni lo de Polonia, en agosto, los países bálticos. Lo que se está produciendo es una violación masiva, y ellos interpretan que es Putin el que está mandando mensajes avisando a Europa para, no tanto como un ataque, no tanto como una amenaza, sino como un voy a medir vuestra resistencia.
¿Es una provocación, un entre comillas juego de provocación de Putin, o hay algo serio detrás? ¿Tiene una verdadera intención bélica contra algún país de Europa? Evidentemente nadie sabe la respuesta.
Fíjate, pero fíjate en tu pregunta. Putin tiene la intención, esto es una cosa muy personal, pero con esas maneras de matón que tiene, igual que Trump, que se han juntado ahí
Unos cuantos. El jefe de la OTAN tampoco es un santo, ¿eh?
Mark Rutte, bueno, sí. Pero ese depende.
Es un santo y un. Iba a decir santurrón o
parecido. Estamos rodeados de matones, tú has mencionado antes al chino y al otro, hablando de lo de los 150 años, que ya es el colmo de... Tranquilo, que nosotros esto los matamos y vamos a disfrutarlo porque vamos a estar
vamos a vivir 150 años. Es que es muy tremendo eso, ¿eh? Dice, jolines.
Sobre todo por quién lo dijo. En una peli de James Bond, y son los malos malísimos, los que están buscando un producto para esto. Entonces, la OTAN piensa que Putin tiene una intención de hacer la guerra. Es una de las cosas que decía antes, por tratar de ver algo detrás de lo que está ocurriendo. ¿Putin está en una guerra psicológica? Yo creo que sí. No solamente por los drones, sino por todas las cosas que está haciendo. ¿Es casualidad que bombardee el edificio de la Unión Europea en Ucrania? Una cosa puede ser casualidad. Pero claro, si vas sumando las cosas que han pasado en los últimos tiempos, el cortar los cables de comunicación en toda esa zona del Báltico, oye, puede ser un error. Todo puede ser un error, pero claro, cuando sumas muchas cosas...
Algunas de esas cosas que se le han acusado a Putin, yo creo que finalmente no era Putin.
No, sí. ¿Te acuerdas que lo contamos aquí? Que eran los barcos estos que llevan el petróleo, soltaban la
especie de ancla o algo así.
Ancla y la arrastraban. Me refiero a eso. Luego ha habido otras cosas de los otros. Por eso te quiero decir.
Y la influencia también de norteamericana, de la CIA, que también parece que ha estado en algunas cosas.
Pero él realmente está en una guerra psicológica. Está. Ahora, yo lo que quiero mencionar, para tratar de ver las cosas, luego cada uno ideológicamente que se posicione donde quiera, es que la OTAN también está en su guerra psicológica como respuesta a esa guerra psicológica. La guerra psicológica es lo que ha hecho Mark Rutte hoy, que es el secretario general de la OTAN, ¿no? Que está cabreado con España y está cabreado, parece ser, que también con Gran Bretaña. No sé muy bien, pero hoy ha hecho un comentario.
Que llamó Daddy a Trump.
Daddy Trump, sí, papito, sí.
Sí.
él ha lanzado un mensaje a los españoles y a los ingleses y nos ha dicho: cuidado, que las bombas, los misiles que tiene Rusia, tardan solo 5 o 10 minutos más en llegar a Madrid o Londres de lo que tardan en llegar a Tallin o Vilna. ¿Esto qué es? Esto es un mensaje disuasivo. Es decir, Sea verdad o sea farol lo de Putin, lo que está claro es que la OTAN lo que quiere es que nos rearmemos. A lo mejor es súper necesario. Cuidado, que yo ahí no entro. Lo que están es mandando mensajes de guerra psicológica, mandando mensajes de vosotros, cuidado, que estáis muy tranquilitos porque os creéis que no va con vosotros. Pues va ahí con vosotros.
Pero España ha decidido participar en las misiones Centinela o
Sí, pero no, pero no gasta el no, más no, dinero no. en esto. No, quiero no. decir que es lo que ellos quieren. Es decir, que repito el matiz, que yo no digo que tengan o no tengan razón. Lo que digo es que hay una guerra psicológica también hacia nosotros para que nos
pongamos para utilizarlo y meternos miedo. De todas formas, Putin, el discurso que creo yo que envía a su pueblo siempre es vamos a volver a ser la potencia que fuimos. Y bueno, pues sí, cuando se disolvió la Unión Soviética, perdimos una serie de territorios, pues vamos a ver si, pues con lo que tú decías un poco, entre la guerra psicológica y el tanteo tal, a ver si llegamos a recuperar esos territorios que en principio fuimos nuestros, que además están acostumbrados y tienen esa cultura rusa, a ver si podemos llegar a recuperarlos. Otra cosa es que geopolítica y geoestratégicamente eso se llegue a producir. Pero en principio eso es lo que les vende a su pueblo, ¿no?
Les vende más el imperio ruso, que es anterior a la época soviética.
En el fondo, quiero decir, ellos tienen una cierta tradición y dentro de esa tradición es la grandeza lo que les hace.
Lo que había hace un siglo, el problema que hay en la época de los zares, quiere volver a eso. Sí. Por eso quiere ser como un zar, no como Stalin, quiere ser un zar.
Claro, lo que pasa es que cuando hablan de todas estas cosas es el tema de que planteábamos al principio la pregunta, ¿se aproxima la guerra a Europa? La realidad es que hay esos ansias de grandeza, que yo creo que es más ansias de grandeza de la clase dirigente que del pueblo en sí. Porque hay que reconocer que está habiendo decenas de miles de muertos, decenas de miles de muertos rusos. Es verdad que han muerto, como aquí lo dijimos desde el principio, miles y miles de presos y de lo que para ellos son la calaña, los han mandado a primera línea. Han muerto norcoreanos, han muerto mucha gente que los tiene. Pero la realidad es que yo he mirado, he buscado, espero que el dato que tengo sea porque irá cambiando, ¿no? El dato es que tras 3 años y medio de guerra con Ucrania, las fuerzas rusas han avanzado 70 kilómetros. ¿Esto es un éxito? ¡No!
No, para nada.
Es que
todos pensábamos que iba a ser un paseo militar, nunca mejor dicho, ¿no?
Es que no lo explicamos. Sí, sí. Es decir, porque muchas veces valoramos en virtud de la información que tenemos. Y entonces, con la información que teníamos, decíamos, bueno,
va
esto
a arrasar.
Va a arrasar. Yo recuerdo perfectamente una sensación que no similar cuando Estados Unidos iba a atacar Irak y tenían la Guardia Republicana, que era, decían que era, nos habían dicho que era súper peligrosa. Bueno, no duraron ni un telediario. Pues aquí igual. Es decir, es que no han avanzado. Y tienen un tremendo los medios. Se están gastando una pasta que no tienen dinero.
Las regiones del este de Ucrania, las más rusas, Donetsk, el Donbass, esa es la única zona que digamos que ha impuesto ha conquistado, pero eso ves el mapa, es un décimo del país.
Claro, por eso es que son 3 años y medio de guerra. Claro. Y luego dicen los analistas una cosa que ya todo el mundo ha reconocido. Y con los actos que hemos visto recientemente, yo creo que queda en evidencia. Rusia está en parte aguantando gracias a China. Incluso yo me atrevería a decir que gracias a Corea del Norte. Pero digamos que gracias al gran padrino que es China. Es decir, ahora mismo en esas circunstancias, y esto es una cosa de lógica, a Rusia le interesa meterse en un conflicto en el cual, si ataca Polonia, entrarían rápidamente o más lentamente, pero entraría en conflicto con el resto de Europa entera. Pues yo creo que ahora mismo No, por eso ellos mismos lo reconocen y hablan los estudios de que Rusia se está preparando para dentro de 3 o 5 años.
De todas formas, ahora, según lo estás diciendo, también puede ser un poco de apoyo a Trump, porque si Trump lo que quiere es que Europa, todos los países europeos, por lo que tú has comentado antes, inviertan y parte de su presupuesto lo hagan en defensa, pues claro, en el fondo le está haciendo un poco el juego. Mira, que estoy aquí yo amenazando, tú te tal, y a lo mejor el otro hace la contrapartida y dice, bueno, yo ahora en Ucrania me retiro un poquito y te dejo que vayas cogiendo. A saber lo que hay ahí de secretitos sus apaños.
Vamos a hacer política ficción. Vamos a pensar que este ataque el ataque y el miedo a la situación que se ha generado forma parte de un plan de Trump y Putin, porque las armas de la OTAN se las van a comprar a Estados Unidos.
Pues también, que va todo un poco ahí.
Yo sí que me gustaría...
Es política ficción, hacer no digo que eso sea así.
Estamos planteando escenarios pero sí plausibles.
Lo que sí me gustaría es explicar muy rápidamente, hacer una historia de la historia, que creo que es muy importante para que todo el mundo lo tenga claro. Polonia tiene miedo, como todos los países bálticos. España no. Y Polonia tiene miedo porque el 1 de septiembre de 1939, antes del 1 de septiembre de 1939, estaban diciendo que vienen los nazis, que vienen los alemanes,
claro,
que vienen los rusos.
Llegaron.
Que vienen. Y ellos hicieron una alianza con Francia y con Gran Bretaña. Una alianza de protección. Al mismo tiempo, Alemania hizo una alianza secreta, atención a la comparación, con Rusia. El 1 de septiembre entran los alemanes en una que tardaron un mes y poco en cargárselo todo, y Francia y Alemania no entraron. Declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero no fueron en ningún momento a defender a Polonia. Quiero decir, esta es la experiencia y esta es la historia de Polonia. Entonces, Polonia ahora tiene, por un lado, el miedo de los rusos y, por otro lado, la falta de confianza en la OTAN. ¿Vosotros me vais a ayudar?
Sí, no lo hicisteis.
Claro, ¿ellos qué hacen? Están en la OTAN, están confiando en la OTAN, pero al mismo tiempo, ¿qué hacen? Gastan en PIB el 4,9 más que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente... tienen necesidad de armas, tienen necesidad, porque tienen esa experiencia. Uh-huh. Nosotros no. Simplemente, y decía lo de la alianza de Alemania con Rusia, porque invadió Alemania, pero luego invadió Rusia. Es decir, que se lo habían liado para cambiarse la... Esto, os recuerdo que Ucrania... Estados Unidos tiene interés en Ucrania porque ha llegado a un acuerdo para que le paguen todas las armas que les mande, con las tierras raras, que es lo que quería Trump. Sí, sí. Y Trump ahora está ahí que sí, que no, que yo creo que ya ha llegado con Putin al acuerdo de la división territorial, y que se van a quedar una parte le va a dar para que haya paz esa parte del territorio que le quiere dar, y lo que pasa es que no se lo ha dado porque los europeos estamos puteando bastante.
Y los servicios secretos, por ejemplo, los alemanes, los españoles, los británicos, los italianos, los servicios secretos occidentales, gente de Europa Occidental, ¿crees que están pendientes de todo lo que está pasando? ¿Hay alguna actividad, hay alguna acción? ¿O simplemente ven el escenario y ven pasivamente qué es lo que está ocurriendo, por si hay que tomar reacciones en el futuro? ¿Crees que ya están haciendo algo o no?
Lo están haciendo desde que estalló el conflicto. La primera acción, digo por visualizar qué es lo que hacen, fue tomar la decisión, no sé si os acordáis, que en teoría era una decisión diplomática, que fue expulsar diplomáticos de todos los países de la OTAN. Los expulsaron. Luego ellos se vengaron y hicieron lo mismo. Uh-huh. En realidad expulsaban diplomáticos, alguno que otro. Lo que expulsaron fue a todos los espías que había y que tenían identificados en todos los países. Con lo cual, provocaron que la cantidad de información que Rusia podía conseguir cuando empezó el conflicto se quedara prácticamente al mínimo. Y esa es la primera arma, que Rusia no consiga, porque Rusia está intentando conseguir esto, pero esto, aunque no ataquen ahora o dentro, está intentando conseguir no solamente información sobre Ucrania, sobre la ayuda a Ucrania, sino sobre cada uno de los países.
¿Te acuerdas hace un tiempo, Fernando, cuando dos espías, teóricamente espías españoles, fueron detenidos por ser precisamente espías acusados de tal?
Sí, en Venezuela.
Pues lo vamos a acotar y lo vas a acotar a la carpeta secreta.
Adelante.
La carpeta secreta de Rueda.
12 personas vascos acusados de ser espías del CNI en Venezuela. ¿Cierto? ¿No?
Mi resumen de la historia que os voy a contar es: no eran espías y lo mismo da. El inicio del drama, del que has introducido, Bruno, ocurrió hace ahora un año. Dos jóvenes vascos, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, estaban de turismo en Venezuela. Su familia perdió el contacto con ellos y el 9 de septiembre denunciaron su desaparición ante la policía y pidieron ayuda en las redes sociales. Viajeros aventureros se metieron en una zona conflictiva alejada de las playas y los restaurantes bien ricos que gustan a personas vulgares como yo, nada arriesgadas. Pero ellos, en ese arriesgarse, los pilló la policía venezolana. Tras unos días de estar en paradero desconocido, aparecieron el presidente Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y los acusaron de ser agentes encubiertos del CNI español. Su misión era, según palabras de Maduro, asesinar gente y colocar bombas. Dos terroristas vinculados con una operación desestabilizadora contra su gobierno. Cabello explicó a su población, con la intención de salvaguardar su relación con el gobierno español, que si bien el CNI depende del Ministerio de Defensa, es, y cito textualmente, un ente totalmente autónomo que realiza operaciones en el mundo entero, cumpliendo instrucciones que le da la CIA. Maduro se despiporró de los familiares de los dos jóvenes españoles durante la emisión de su programa semanal con Maduro Más. Ahora resulta, dijo, que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y fueron capturados. Tras los primeros momentos de duda, el CNI ratificó que ellos no tenían nada que ver. En La Rosa de los Vientos, hace un año, explicamos que el servicio secreto nunca respaldaría acciones contra un país amigo, especialmente porque ese tipo de operaciones tienen que ser aprobadas por el gobierno. Y en este caso estaba más claro que Pedro Sánchez no iba a estar por la labor. Un año después, sin embargo, apenas se habla del encarcelamiento injusto de estos dos jóvenes, a los que el gobierno venezolano se empeña en castigar por ese invento de la operación de desestabilización política. Están encerrados en la prisión de Rodeo 1, la más peligrosa, denigrante y humillante del país, dedicada a los delincuentes locales más peligrosos y a los presos extranjeros. Los calabozos carecen de las mínimas condiciones higiénicas exigidas. Las paredes están húmedas y los alimentos que los dan están con frecuencia podridos. Organismos internacionales, leo, han calificado sus condiciones como inhumanas. Además, y esto que vamos a decir, y lo hemos dicho de otros presos españoles en el extranjero, leo, uno de ellos, por cierto, en Polonia, han calificado sus condiciones como humanas, pero digo que carecen de un proceso judicial y de abogados que defiendan sus derechos. Las noticias que llegan hablan de que en esa cárcel los presos son sometidos a abusos y la presencia médica es casi nula. Nadie duda ya en España que no eran agentes del CNI, que no iban a dar un golpe de Estado y que Maduro y sus secuaces los detuvieron para montarse una historia inventada. Preocupa a mucha gente la inactividad del gobierno español, que alega el silencio de sus gestiones, como hemos visto también en otros casos, como el mejor camino para conseguir la liberación. Esto es una vergüenza.
Madre mía.
Y viene muy bien recordar, ha pasado un año, recordar eso y que sigan allí, que sigan presos. Y parece que no se os ha olvidado, fueron noticias los primeros días, pero luego desaparecieron de la actualidad.
Sobre todo, si tienen pruebas, que las presenten y hagan un juicio.
Desde luego,
claro.
Y que tengan abogados. Y que puedan hablar con sus familias, que hasta hace un mes ni por teléfono habían hablado.
Fernando Rueda, Materia Reservada, primera entrega de esta temporada. Muchas gracias.
Un placer.
Y llevamos ya 40 años. O
28 temporadas.
No. Llevamos 2.500 años.
120.
Somos antes de Jesucristo.
Pues, bueno, tú es que estás muy mayor, pero yo soy posterior.
Estáis muy profetas.
Tú eres posterior a Jesucristo.
Tú eres posterior a Jesucristo. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo.
Adiós.